Sí, la Comisión Histórica ya terminó su trabajo, todo la fase diocesana ya se presentó en Roma, fue aprobada, o sea que mi tarea en la Comisión Histórica ya terminó, pero bueno, ahora se está trabajando en la posición y yo estoy como ayudante externo de los que se encargan de la presentación a los cardenales en Roma, ¿no es cierto? Yo estoy ahora redactando una nueva biografía de la hermana Marta para ser presentada a la Comisión de.
Bien, parece que tenemos algunos cortecitos en el audio. ¿Usted me escucha,
Yo
licenciado?
lo escucho bien, no sé
Ah,
qué parte se
bien.
cortó.
Hubo un pequeño corte cuando nos estaba contando que está armando o redactando una nueva biografía.
Sí, es una biografía en algunos aspectos distinta a la de la Comisión Histórica, que la de la Comisión Histórica se centraba en la historia, en la vida de la hermana Marta. La biografía que se presenta a la Comisión de Cardenales, además, se incluye todo una semblanza de sus virtudes, ¿no? De cómo las vivió esas virtudes.
Bien. Bueno, queremos en este programa ver si podemos pasar por todo ello, la biografía, también con algunos datos para que podamos ubicarnos también en el contexto histórico en que vivió hermana Marta, con algunas fechas también sobre su familia, bueno, cómo fue su vida y también después ahondar en esta otra parte que es tan importante en la medida que lo puede ir haciendo, lo que se pueda compartir en cuanto a las principales virtudes de la hermana. Podríamos comenzar, bueno, por el principio, Marco, si le parece, con una semblanza histórica de la hermana Marta Pereira.
Bien, bueno, la hermana Marta Pereira Iraola fue la sexta hija de eran 10 hermanos, de un matrimonio formado por don Martín Pereira Iraola y Esther Ayerza. Ambas familias, los Pereira Iraola y los Ayerza, eran familias, lo que podríamos decir, patricias aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los Pereira Iraola, además, ya don Martín continuaba con el trabajo de su padre y de sus abuelos, que tenían grandes propiedades en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, se dedicaban a la explotación de la tierra, ¿no es cierto? Y era una familia muy adinerada, ¿no? Muy, muy adinerada. Por ejemplo, para hacernos una idea, si ustedes van hoy a la Plaza San Martín, en la ciudad de Buenos Aires, van a ver así en diagonal que está el edificio de la Cancillería de Argentina, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de Argentina. En ese lugar estaba la casa del abuelo, del padre de don Martín Pereira Iraola, ¿no? Ahí hay ha quedado una pared, una parte de una pared, y ahí hay una placa que dice: aquí vivió la familia Pereira Iraola. La característica de muchas de esas familias de esa época, familias muy adineradas, que eran también, tanto los Pereira Iraola como los Ayerza, gente de una piedad muy, muy, muy profunda. El padre de Esther Ayerza, o sea, el abuelo de Marta, don Rómulo Ayerza, fue un laico muy destacado de esas épocas. Estamos hablando de los principios, final del siglo XIX, principio del siglo XX. Un arquitecto con con importantes propiedades también, pero una persona de una piedad y de una generosidad inmensa. Esto fue transmitido a los padres, de tanto a la madre como al papá de la hermana Marta, que realmente vivieron, eran gente de una delicadeza, por los testimonios que hemos podido recoger, de una delicadeza en cuanto al trato con las personas, de una piedad, de una devoción muy, muy, muy marcada. Este matrimonio tuvo 10 hijos. Marta fue la sexta hija, pero tempranamente entró el dolor a la casa porque cuando la hija menor de Marta, María Luisa Pereira, ahora tenía solo 6 meses y el mayor tenía 16 años, Esther Ayerza falleció. Falleció en la estancia que tenían en Tandil Eufú, en la zona de Tandil, estando de vacaciones allá en enero, falleció y quedó solo don Martín con sus 10 hijos, con hijos muy, muy, muy chiquitos. La hermana Marta decía que su papá mantuvo siempre vivo el recuerdo de su madre, que hizo de padre y de madre. Y eso es un momento importante porque hasta ese entonces los hijos eran educados por institutrices en la casa. Ellos tenían su casa familiar, estaba en la esquina de Florida y Paraguay. Cuando muere Esther Ayerza, los hijos varones que estaban en edad escolar ingresaron al Colegio del Salvador y las hijas mujeres que estaban en edad escolar, que entre ellas Marta, ingresa al Colegio del Sagrado Corazón que estaba en la calle Callao, ¿no? O sea, su educación pasó a ser ya más institucionalizada, no en la casa y por institutrices. Ustedes díganme si quieren preguntar algo, si yo sigo como
estoy quieran, escuchando, ¿eh? Estoy escuchando atentamente cómo se fue dando este crecimiento tan jovencita ya de la pérdida de la mamá. Bueno, y qué bueno que también nos va marcando cómo era la familia, cómo surgía en la época y en la sociedad, ¿no? Con la posición que tenía. ¿Tenemos algún dato de cómo era? Antes de seguirlo escuchando y seguir avanzando, sí. Como niña, como adolescente, Marta.
Sí, bueno, Marta siempre se caracterizó por ser más bien tímida, aunque hay varios testimonios que dicen que había tenido cuando era chica un carácter muy fuerte, pero que lo fue dominando, ¿no? Lo fue dominando. Ella era más bien un tanto retraída, más callada que el resto. De hecho, hay una anécdota que la hermana que le sigue a Marta, Sara Pereira Ola, también ingresó con las hermanas del Sagrado Corazón. Marta ya había entrado antes. Cuando Marta, esto me anticipo un poquito, cuando Marta entró al Sagrado Corazón, a su papá le costó muchísimo, no porque no le pareciera mal que fuera religiosa, sino le costaba el desprendimiento, ¿no? De que su hija no estuviera más en su casa, aunque lo hizo con una gran generosidad. Y entonces Marta le dijo, bueno, papá, pero no te pongas así, porque yo, por suerte, no hay, están, quedan las otras chicas, está Sara, que es más alegre, yo soy más tímida. Y el papá le dijo, para mí todos los hijos son iguales y uno no es mejor que el otro. Y cuando Martín hablaba de las dos, decía que Sara era la ministra de Relaciones Exteriores y Marta la ministra de Relaciones Interiores. Esa era como él marcaba la diferencia, ¿no es cierto?, entre entre la forma de ser de Marta y la forma de ser de Sara. Pero bueno, tuvieron una juventud. Marta fue muy buena alumna en el colegio. El Colegio Sagrado Corazón, en esa época, las que fueron exalumnas sabían que había premiaciones mensuales con la banda elegidas por las hermanas y por las compañeras. Bueno, Marta tuvo todos esos reconocimientos. Siempre fue una muy buena compañera. Era una mujer bellísima, bellísima. Las fotos que hay de su juventud son realmente era muy bonita. Y dicen, no le faltaban pretendientes, pero no, nadie reconoce haber conocido algún novio. Ellas salían con sus amigas. El papá tenía un palco en el Colón. Los fines de semana iban al Colón. Normalmente, ¿no? No, una vida normal de las chicas de esa época. Estamos hablando, ella nació en 1800, perdón, nació en 1913, así que eran chicas de la clase alta de esa época, ¿no es cierto? Todos los veranos los pasaban íntegros en Tandil, en el campo, donde estaba la estancia de su padre, en Tandil Aufú. Ahí ella aprovechaba con otra de sus hermanas a dar catequesis, y con algún tío que iba también allá, iban a dar catequesis a los hijos de los empleados, a los hijos de los puesteros, y anualmente se celebraba la gran fiesta de la primera comunión, de las confirmaciones. En Tandil Aufú estaba una capilla. Ahí había una vida religiosa muy fuerte, acompañada por sacerdotes agustinos de Ayacucho. También misionaban los pasionistas. El Martín Pereira Ola pedía a los pasionistas que vinieran a misionar a la gente del campo. Bueno, había toda una gran actividad religiosa, y esto era un poco en la casa familiar. Ahí en Florida y Paraguay tenían una capilla particular, tenían el permiso para tener una capilla. Ahí celebró inclusive Don Orione, celebró la misa de uno de los aniversarios de la muerte del hermano mayor de Marta, de Martín, hijo, ¿no? Bueno, lo cierto es que cuando pasó el tiempo, ya después que había terminado el colegio secundario, Marta empieza a plantear algunas inquietudes. Ella tenía mucha confianza. A Martín lo ayudaron algunas de las hermanas de su esposa, de Esther. Sobre todo una de las hermanas, Raquel Ayerza, fue realmente mucha ayuda. Bueno, y ella, Marta, hablaba con Raquel. Tenía otra tía, hermana de su madre, que era monja del Sagrado Corazón también, Marta Ayerza. Iba hablando, su discernimiento iba viendo. Esperaron un momento. El papá había tenido unos problemas en el corazón, hasta que un tío médico le dijo: bueno, ahora es el momento que podés decirlo. Bueno, lo planteó y le dijo al papá que quería ingresar a las hermanas del Sagrado Corazón, que quería ser religiosa, lo cual hizo el 23 de junio de 1933, el Día del Sagrado Corazón, en ese año, ¿no?
Qué lindo.
Y que ingresó a la casa de Almagro, que en ese momento las dos casas importantes que tenían las hermanas de Buenos Aires eran el Colegio de Callao, donde asistían las chicas de clase más alta, y el colegio de Almagro, donde estaban las internas, tanto algunas del país como del exterior. Y ahí funcionó el postulantado. Todavía no estaba creado el postulantado y noviciado de Castelar, que fue una donación de su abuelo, de Rómulo Ayerza. Él donó las tierras, donó el dinero, hizo los planos del edificio al lado de lo que era la casa también de vacaciones de ellos, ¿no? Eso se llama Parque Ayerza. Ahí está el Colegio Sagrado Corazón, fue una donación de él. Así que ella ingresó en 1933. antes de cumplir los 20 años, ingresó a las Hermanas del Sagrado Corazón con mucho, con una gran aceptación de parte de la familia, pero también con el dolor de la separación. Y lo cierto es que a veces la vida de la hermana Marta se fue seguida por la tragedia. A los pocos días de su ingreso al Sagrado Corazón, una de sus hermanas se contagia de una enfermedad en los pulmones y fallece, ¿no? Tenía 15 años. Y fue realmente una tragedia para la familia, porque, bueno, habían sufrido la ida de Marta, y a los pocos días, el 23 de junio, entró Marta al convento, y el 7 de julio muere María Elena Pereira Ola. Así que fue todo muy fuerte. Ella, Marta, no quiso ir al velorio, sobre todo para evitarle a su padre otro desgarro más, ¿no es cierto? Y están los testimonios de las crónicas del noviciado, donde ella dice: hermanas, no, alégrense, mi hermana está en el cielo, desde acá la vamos a acompañar, ¿no?, con una gran aceptación. Una chica joven, ¿no es cierto?, 19 años. Así que, bueno, ese es el comienzo de la vida religiosa de ella. Hizo todo su postulantado y su noviciado entre Almagro y después Castelar, ¿no es cierto? Hasta que después hace toda su etapa de formación, ella va participando también de lo que es distintos servicios que tenían, ¿no es cierto?, en la casa de formación, porque daba clases en la escuela, como algún tipo de clases, a las chicas en el colegio, ¿no es cierto? Por ejemplo, era maestra de caligrafía o de labores, esto para el colegio. Después también va a ser sacristana, y algo que tenían en ese, que era vigilante de novicias, ¿no? Después de los primeros votos, había hermanas, como lo que llamamos ahora votos simples, que iban acompañando a las que ingresaban al noviciado, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos testimonios de hermanas que todavía viven, que recuerdan a Marta como su vigilante de novicia, la que le iba enseñando lo que tenían que hacer todos los días, ¿eh? Y siempre todo el recuerdo de las religiosas que la trataron a ella es de la delicadeza, nunca la vieron enojada, es llamativo. Y que todos decían, pero era una persona que no es que no tuviera algún impulso, sino que lo controlaba y iba tratando siempre de que por medio de la dulzura, de la paciencia, de la disculpa, los errores, ir buscando que el otro se superara, ¿no?
Qué hermoso eres, amado mío, qué deliciosa es tu presencia, confortadme el corazón. Que enferma estoy de amor, porque no puedo vivir sin ti. Que son las noches vacías sin ti. Tu amor fuerte como la muerte no se apaga, no se apaga en mí. Porque no puedo vivir sin ti. Que son las noches vacías sin ti. Amor fuerte como la muerte no se apaga en mí. Cuando te encuentre te daré mi amor, cuando me encuentres me darás tu amor. mis noches he buscado al amor de mi alma, al amor de mi alma. Cuando lo encuentre no le soltaré, cuando lo encuentre no le soltaré. Me robaste el corazón con tu mirada, con tu mirada. Confortadme el corazón, que enferma estoy de amor, porque no puedo vivir sin ti, que son las noches vacías sin ti. Tu amor fuerte como la muerte no se apaga, no se apaga. Las noches vacías sin ti, tu amor fuerte como la muerte no se apaga en mí. Cuando te encuentre te daré mi amor, cuando me encuentres me darás tu amor.
Bueno, gracias a los que se están comunicando con nosotros a esta hora. Muchísimas gracias a los que siguen llegando con sus mensajitos. Bueno, en este día tan especial del Sagrado Corazón, Zule, bueno, que quiere celebrar por los 12 años de su comunidad misionera, los jóvenes misioneros capuchinos de la ciudad de Córdoba. Un cariño para todos ustedes. Gracias por compartirlo. Esperanza dice... hace mi corazón semejante al tuyo, de la capillita del Sagrado Corazón de Unquillo, párroco Daniel Botero. Otro mensaje, buenas tardes, feliz día del Sagrado Corazón, Silvio desde Bahía Blanca, muchas gracias Silvio. También dice, bendecido día del Sagrado Corazón, ofrece, bueno, no ha podido participar de la celebración eucarística, que el Señor nos colme de paz y consuelo. Mabel desde Venado Tuerto dice, siempre tengo en mi corazón a la hermana Marta. Qué alegría escuchar su historia nuevamente. Ojalá pronto sea santa, nos comparte Mabel. Bueno, sí, rezamos y a medida que vamos conociendo su historia, también vamos acompañando con nuestra oración los procesos, todo el camino, el proceso de la causa. Bueno, en la que está trabajando también justamente nuestro invitado, el licenciado Marcos Vanzini, que muy bien nos ha venido relatando y poniendo en contexto de la historia, de la historia de la sociedad en ese tiempo, de la familia de la hermana, de cómo, bueno, el papá con 10 hijos, acompañado, como nos decía, de algunos otros miembros de la familia, fue llevando adelante a estos hijos, cómo ingresó en el colegio, fue despertando su vocación, también cómo fue, bueno, también para ella muy difícil no acompañar en el dolor de la pérdida de su hermana, regresar al hogar para no producir más dolor al padre, ¿no? Esto es como habla de un corazón siempre atento a las necesidades del otro, de un corazón dispuesto también a renunciar por el bien del otro, y que nos imaginamos, licenciado, que esto se fue dando también mayormente con más profundidad en su vida religiosa. Una vez que ya estaba ella allí en el convento, que terminó su noviciado y comenzó, bueno, su vida allí como religiosa, ¿cuáles son los principales aspectos de su vida allí que le gustaría destacar?
Bien, podríamos decir que la vida religiosa de la hermana Marta se divide en dos etapas, ¿no? La etapa anterior al concilio y la posterior al concilio. Porque la congregación de las Hermanas Sagrado Corazón se dedicaban especialmente a la formación y la educación de las niñas especialmente de la clase alta de Buenos Aires, como había otros colegios, como el de la Asunción, pero también el Sagrado Corazón tenía una impronta muy fuerte en esto. La hermana Marta fue parte de eso y, por lo tanto, como religiosa, su objetivo era la entrega al Señor, las cosas cotidianas y la atención a aquellas chicas o personas que tuviera a su alcance, las que Dios le ponía cerca de su mano. Cuando fue vigilante, ayudante del noviciado, que fueron los primeros años después de sus votos perpetuos, siguió allí. Y que esta etapa, esta primera etapa, gira en dos lugares, Castelar y Almagro. No hay más lugares, más locaciones que estas dos, ¿no es cierto? Se va intercalando entre Almagro y Castelar. Va a estar un tiempo importante en Almagro como ayudante del noviciado, hasta que en el año 55 es nombrada maestra general en el colegio de... Perdón, el noviciado estaba en Castelar. Va a ser maestra general del colegio de Almagro. Esa es la etapa quizás más difícil para la hermana Marta, porque la maestra general era la imagen del colegio, era la que tenía que conducir. Y ella no se sentía capaz de la conducción. Estaba más para el trabajo pequeño, el acompañamiento de las personas. Pero bueno, así lo cumplió con fidelidad, prestando atención a las religiosas, especialmente a las más jóvenes, a las alumnas, a los padres de los alumnos, en medio de un año muy conflictivo, porque sabemos que el año 55, para la Iglesia, en relación con los conflictos que tenían con el gobierno, fue muy difícil, ¿no? Fue muy difícil, y ella así todo lo enfrentó, y para ella además fue particularmente difícil, porque después del incidente de la quema de las iglesias, a los pocos días fallece su papá de un infarto. El papá tenía mucho miedo de que en Argentina pasara lo que había pasado en la Guerra Civil Española, y él tenía dos hijas religiosas. Así que quizás, fruto de toda esta angustia que pasaron, él falleció, ¿no es cierto? Pero bueno, todos los testimonios que hemos recogido de las personas que fueron alumnas, que fueron novicias en su época, la recuerdan con una gran delicadeza. Después de esta etapa de maestra general, pasa como maestra de novicias a Castelar, varios años. Después sigue en Castelar, pero como superiora de la comunidad, y esa es la etapa donde se realiza el Concilio Vaticano II, ¿no? En el periodo de transición de la Iglesia desde el año 62 hasta el 67, esos son los años donde ella está en Castelar, donde se plantean muchos cambios dentro de la Iglesia. Y acá esto es uno de los testimonios más importantes que nosotros creo que nos da la hermana Marta, porque cuando vemos muchas de las personas que ahora quizás no tanto, porque ha habido varios procesos de canonización, pero personas, hombres o mujeres que atravesaron estos cambios y pudieron mantenerse con un corazón fiel, atento, descubriendo lo más profundo de su vocación de consagrada en medio de los cambios de una iglesia que estaba por los mismos cambios convulsionados, y había tironeos para un lado y para el otro. Eso fue la imagen de la hermana Marta, ¿no? Una monja, una religiosa que ingresó a una congregación dedicada al servicio de la educación de las niñas, por el camino que la congregación fue optando, opta inmediatamente, cuando es pedido voluntarias para ir a abrir la primera casa al interior para trabajar en la comunidad pobre, en el trabajo misionero, es una de las primeras que se ofrece. Y allí va la hermana Marta a finales de los años del año 1969, principios de 1970, a su primer destino misionero, que va a ser la ciudad de Reconquista, ¿no? En la provincia de Santa Fe, y especialmente en los barrios marginales de ellos. Ellas tenían la casa quizás en el centro del pueblo, que no tampoco es un pueblo tan grande, pero ella trabajó en los barrios más alejados de Reconquista. Y ahí se abre toda una etapa de Marta Pereira Ola como misionera. Si algo la caracterizaba era verla caminar recorriendo el barrio, visitando enfermos, ancianos, llevando la comunión, estando atento a todas las necesidades. En los cuatro lugares donde ella estuvo como misionera a partir del año 1970, los años que estuvo en Reconquista, después va a formar parte de la comunidad que se abre en Libertad, en el barrio El Palomo, en Libertad, en Partido de Merlo, que fue ahí se trasladó el noviciado y ella va a formar parte de ese noviciado y es la que un día como hoy, en el barrio El Palomo, se bendecía el terreno que habían adquirido con la ayuda de los vecinos y también un gran aporte de la hermana Marta, de la capilla del barrio El Palomo, el día del Sagrado Corazón, con la presencia de Monseñor Raspanti, pusieron la piedra fundamental de la capilla Sagrado Corazón en el barrio El Palomo, en Merlo. Después de esos años en El Palomo, en el año 1979 parte hacia Famatina, en la provincia de La Rioja, y ahí también los testimonios hablan de, y en Famatina no, los caminos no son llanos como pueden ser en El Palomo o en Reconquista, que también no hay muchas subidas y bajadas. Yo tuve la gracia de recorrer todos los lugares donde ella vivió, las casas donde ella vivió también, ¿no? Ahí había que subir y bajar, y ahí iba la hermana Marta también, con frío, con calor, llevando la presencia, ¿no? Fue en Famatina, yo me encontré con una mujer muy sencilla y que tenía un hijo con dones especiales, ¿no? En lo que antes se llamaba la catequesis para chicos especiales, ahí nunca había habido. Y la hermana Marta formó un grupito de esos chicos que por ahí tenían alguna dificultad de comunicación, tenían alguna enfermedad. Les juntó ese grupito para darles catequesis. Y una mamá me decía: yo no sé, mi hijo no habló nunca, pero yo no sé qué le dijo la hermana Marta. Pero desde aquella época hasta el día de hoy, lo primero que hace el domingo es levantarse e ir a la iglesia y quedarse en la iglesia parado, escuchando la misa, ¿no? Eso es muy emocionante porque además yo lo conocí a este muchacho y ya es un hombre grande, ¿no es cierto? Después de esos años en Famatina, viene a ya una mujer grande. Recordemos que cuando la hermana Marta va a Reconquista tenía más de 50 años ya, no era una chica joven, una religiosa con varios años ya. Después de terminar en Famatina, en La Rioja, va a vivir a Villa Diamante, al partido de Lanús, a una comunidad donde estaba, ahí vivía la provincial, y eso va a ser su último destino en un barrio durante varios años, hasta que ya después por la edad se traslada a Almagro nuevamente, donde está la casa de las hermanas mayores, que ahí se caracterizó. Si tiene la gracia de poder entrar a la casa, todavía están las hermanas mayores ahí en Almagro, van a ver una pequeña mesa de reunión y a un costadito hay una pequeña hornallita, una cocinita. Y al lado de esa cocinita hay una foto de la hermana Marta en esa cocinita. Porque dice, esto es lo que le caracterizaba. Cuando llegaba alguien, lo primero que hacía era, sentate que te sirvo un cafecito, un tecito, algo que quieras. Esa era es muy emocionante ver la foto de la hermana Marta en esa misma cocinita, en el lugar donde ella hacía estas cosas, ¿no? Bueno, y ahí está en Almagro hasta que fallece, ¿no es cierto? Ya siendo grande, uno fallece un día antes de su cumpleaños, ¿no? Él, pero que no quiero, o sea, a veces yo me confundo entre el cumpleaños y la. El acá.
Puede buscarlo tranquilo,
El,
además.
sí, 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 sí. El, ella
A ver.
falleció el 25 de agosto y cumpleaños el 26, ¿no?
Había leído también, licenciado, que bueno, que siempre se destacó por vivir en una gran sencillez y bueno, se entregaba, como bien decía, a los más sufrientes, los que más necesitaban, y también ella vivía la pobreza, ¿no? Como parte de su camino. Había leído como más como una anécdota que cuando fallece fueron a buscar sus pertenencias y se encontraron con que no tenía pertenencia. Y a mí me sorprendió esto porque, bueno, sabemos este camino que hizo desde una familia sumamente acomodada, adinerada, y como dice un oyente que ya voy a leer el mensajito, cómo a través suyo, el licenciado, vos pudiendo ver cómo el Señor fue haciendo este camino de despojo de distintas maneras en la vida de hermana Marta, para tenerla toda para él y el servicio de los demás. Esto también me llamó mucho la atención.
Sí, ella cuando hizo la opción por la pobreza, cuando hizo sus votos simples, la hizo de verdad. Hay en una carta que ella escribe que dice que hizo un curso con Monseñor Farrell, que era sacerdote que daba cursos sobre doctrina social de la iglesia. Esto fue después del concilio, y dice: me quedé con hambre de ser cada vez más pobre, ¿no? Para ella la pobreza era el lugar desde donde amar, ¿no es cierto? No lo hacía simplemente por un desprecio a los bienes materiales, sino porque no necesitaba más, necesitaba el corazón puesto en las manos de Jesús y que los otros tuvieran lo que ella no estaba necesitando. Cuando fui Almagro no, perdón, a Reconquista, me mostraron la casa donde ellas vivían y una me dice: acá no tenía, la hermana Marta no tenía piezas, sino que tenía un catre puesto en el comedor que era tapado con una cortina. Y ella venía de ser superiora en el colegio de Castelar, ¿eh? Fíjense el cambio, ¿no? Que no le fue fácil el cambio, adaptarse a los cambios del Concilio Vaticano II, pero ella, con una fe inquebrantable en Dios y en la Iglesia, siguió adelante y pudo transformar, ¿no?, su corazón y descubrir qué es lo que Dios le pedía en cada momento. Y es llamativo. Les cuento una anécdota que una vez escuché. El médico que estaba que atendía a las hermanas en Almagro era extranjero, era de El Salvador. Y un día, él había venido acá a Argentina y se había casado con una argentina, pero no conocía mucho. Entonces se le habían mezclado las historias clínicas. Entonces le pide a la esposa que le ayude a ordenar las historias clínicas de sus pacientes. Y la esposa encuentra una historia clínica que decía Marta Pereira Ola. Y dices: ¿vos atendés a una Pereira Ola? Le dice: sí, es la hermana Marta, ¿no? ¿Pero vos sabés quiénes son los Pereira Ola? ¿No? Y la esposa le cuenta al médico lo que era la familia Pereira Ola, ¿no es cierto? Y él me decía a mí: yo no podía creer que esa mujer, que era tan sencilla, que hacía los trabajos más humildes que los mismos empleados de la casa, fuera hija de una familia con tantos privilegios. No lo podía creer, no lo podía creer. Eso él lo testimonió inclusive en la causa, ¿no?
Quiero contarles, porque nos quedan poquitos minutos, que bueno, están llegando varios mensajes de los oyentes compartiendo, dice, maravillosa vida y bellísima, la ternura de la semblanza que nos está dando. Bueno, el licenciado hace que la vayamos viendo a hermana Marta como en un cuento de amor a Dios. Alabado sea el dulce corazón de Jesús que la fue llevando de su mano. Elda, desde Esperanza Santa Fe. ¿Cuál es el apellido de la hermana Marta? Es hermana Marta Pereira Iraola, ¿sí? Para aquellos que están consultando, ese es el nombre completo, Marta Pereira Iraola. Otro mensajito que va llegando por aquí, emotivo escuchar que somos parte de esta causa, dice Ludmila de la diócesis Reconquista Santa Fe, que recién la mencionaba. Gladys, de Santiago del Estero. Dice, yo vivía al frente de esa capilla, calle Segurola. Rezaba siempre ahí con una monjita que iba a rezar, de las pequeñas hermanas de María. Cuenta que allí bautizaron a su hijo. Laura, ¿de qué orden era la hermana Marta? Dice Laura, ¿en qué lugar de Almagro? Bueno, podríamos repetir que es del Sagrado, así se llama la orden, licenciado, ¿no? Del Sagrado Corazón de Jesús.
Es la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús. El colegio que tienen en, todavía hoy en Buenos Aires, en Almagro, está sobre Avenida La Plata y Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, ahí tiene bastante, varias entradas. Es el colegio que está justo ahí pegado a la Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen.
Bien. Se nos ha terminado el tiempo, pero yo creo que hemos podido, licenciado Marcos Gabriel, poder ofrecer una semblanza bastante completa. Yo creo que tal vez han quedado algunas otras aspectos o anécdotas que, como está trabajando en la causa hace tanto tiempo, debe tener y conocer, y que, bueno, nos gustaría en algún otro momento volver sobre la vida de la hermana Marta para darlas a conocer a los oyentes, pero en este día del Sagrado Corazón de Jesús nos parecía muy oportuno poder traer su historia y, bueno, invitar a los oyentes, ¿no?, a que sigan acompañando con su oración, como también decía uno de nuestros oyentes, para que esta causa siga su camino y siga avanzando.
Muy bien, yo los invito a los que quieran, pueden ingresar. La causa tiene una página que se llama Causa de Canonización Marta Pereira Iraola. Marta es con H, TH, ¿no? Marta con TH, Pereira con Y, Iraola. Y ahí pueden, ahí todos los días vamos subiendo algún material, algún recuerdo, ¿no es cierto?, para ir sumándose. Y quisiera terminar con una frase de la hermana Marta. Nosotros tenemos una imagen donde ella está cosiendo. Ya es muy mayor y está cosiendo. Y abajo pusimos una frase de ella que decía esto: lo que hacemos por amor, hasta una puntada debe ser bien hecha.